Hola, oyentes de Radio Sefarad. Volvemos a comunicar como casi todos los días con Jerusalén, con Pascal Roy. Y en esta ocasión parece que con menos noticias de lo habitual, igualmente porque es debido a que los focos internacionales hoy en día apuntan más a Washington que a Jerusalén, ¿no?
Sí, efectivamente. O sea, desde ayer, desde la victoria sabida de Trump, los ojos estaban y siguen siendo dirigidos, se dirigen hacia Estados Unidos, hacia los próximos acontecimientos. Sabemos que faltan 2 meses para que termine la transición entre un presidente y el otro, entre Biden y Trump. Y esto crea expectativas. Todo el mundo se pregunta qué pasará, qué nivel de incertidumbre tendremos, será lo mismo que en el primer mandato o será totalmente distinto. Cada detalle está siendo analizado, pero hay uno más interesante aún porque ayer uno de los portavoces o una de las portavoces de Trump apareció en la cadena pública israelí, Channel 12, o sea, que la cadena 12 se llama, bueno, habrá que acostumbrarse a nuevos nombres. Ahora encuentro su nombre, Elizabeth Pipko compareció y contestó a una de las preguntas que muchos israelíes se hacían o se siguen haciendo. ¿Qué quiso decir Trump con esa frase? No voy a empezar guerras, voy a terminarlas. O sea, Trump quiere que dejemos Gaza, que dejemos de combatir contra Hezbollah, que nos dejemos invadir, que nos dejemos atacar. Bueno, simplemente ella ha dicho, lo que quiere decir Trump es que quiere que Israel ponga fin pronto a la guerra o a las guerras, mejor dicho, con victorias decisivas. Y este es el matiz. Con victorias decisivas para Israel. Y así. Bueno, nos tranquilizamos un poquito sabiendo que, bueno, Trump no ha cambiado todavía de política, no ha cambiado de seno y vamos a ver cómo
Bueno,
poner esto en práctica, Jorge.
vale, pero tampoco ha dicho con victorias de quién, decisivos para quién. Es decir,
Nunca.
que eso siempre va a tener el margen de la cintura para decir, bueno, es lo que yo dije. Ahora sí, si los palestinos reaccionan o Irán reacciona, pues también puede decir, es lo que yo decía, hasta que gane alguien por nocaut. ¿No? Esto es lo que quiere decir. Esto no se va a dirimir por puntos y se tiene que acabar en algún momento, que tienen 2 meses de plazo hasta el 20 de enero y tiene que ser por nocaut. Lo que pase a partir del 20 de enero ya corresponde a su aspiración, lo digo yo, a ser premio Nobel de la Paz. Porque si uno mira en perspectiva los 4 años que ha gobernado Donald Trump y se abstrae de la retórica, de los discursos, de la expresión no verbal, etcétera, etcétera, pues han sido de los periodos más tranquilos en la historia de Occidente en los últimos siglos, quizás, porque ha acabado con las tensiones que había con Afganistán, con incluso con Irán, se ha retirado del acuerdo nuclear y Irán no ha lanzado misiles contra Estados Unidos por eso. Y se ha dedicado a una política económica muy agresiva con el exterior, con Europa. Y Europa aguantó lo que pudo hasta que volvió Biden y le dijo, por favor, déjenos entrar otra vez. Ahora estamos un poco en las mismas, ¿no? Es decir, lo que pasa es que Biden, a diferencia de Biden o de la mayoría de los políticos, pues Trump lo que dice, para bien o para mal, suele ser cierto, suele ser lo que quiere hacer. Entonces, si él dice que la OTAN no le convence, que seguramente lo dice con palabras mucho peores, el futuro de Estados Unidos con la OTAN está en peligro real. Si él dice que lo de Ucrania es un error, el futuro de Ucrania en su guerra de independencia total de Rusia está en un peligro real. Y Si él dice de que apoya a Israel, pues su apoyo a Israel también está fuera de duda. Otra cosa es que en el discurso haya reiterado esto de la solución de los dos estados, porque evidentemente algo habrá que hacer con Israel. O sea, por más que uno apoye al gobierno y a Netanyahu y que esto que el otro y pueda postergar algunas decisiones, pero la situación con los palestinos va a seguir sin resolverse.
Y de hecho, en sus 4 años tampoco consiguió mucho en ese plano. Sí consiguió avances en los acuerdos de Abraham. Realmente él fue uno de los grandes artífices, sino el principal. Y seguramente seguirá con esa vía, pero en lo que tiene que ver con los palestinos, difícil, difícil todavía, sabiendo que Hamas es Hamas, Hamas. O Irán también está en las calles de Cisjordania. Hamás ha conquistado los corazones de muchos palestinos por esa vía rebelde, esa vía agresiva, radical que han tomado, contradiciendo, poniendo una postura o proponiendo una postura totalmente opuesta a la de Mahmoud Abbas, a la de Fatah, que se ve como un partido, un movimiento totalmente corrupto. Así que en este caso va a ser difícil conseguir avances en 4 años incluso, porque si miramos atrás, todavía el conflicto, o sea, el conflicto ya dura desde hace mucho tiempo y no se podría terminar en 4 años de todos modos, pero vamos a ver si de repente saca un as de la manga y nos propone algo, con presión de él, de Estados Unidos, de países árabes. No lo sé, ya esto ya es pensar en el futuro, pensar en lo que pasará, adivinar, pero no sabemos, ya veremos. Pero en lo que tiene que ver con Estados Unidos, la otra noticia de hoy es que, claro, todavía con la administración de Biden, sigue habiendo mucho, mucho, mucho despliegue de fuerzas militares. Ya son muchas, hablamos del sistema TAD, del sistema antimisil de largo alcance, de protección, de defensa aérea. Hablamos el otro día de los bombarderos B-52, B-52, y hoy hemos sabido que también se desplegaban 12 aviones de guerra sofisticados llamados F-15. Y esto, mira, crea un arsenal bastante importante. La presencia de Estados Unidos nunca, o desde hace mucho, nunca, desde hace mucho no había sido tan importante en la zona. Porque redoblan tambores de guerra desde Irán también, o simplemente por efecto de disuasión, por supuesto, pero es una realidad. Estados Unidos está más presente que nunca en la región a través de los despliegues militares que estamos observando.
Y sin embargo, a pesar de estas maniobras de acercamiento de material militar, pues en el plano, digamos, de la información diaria, estos últimos días parece como que incluso Hezbollah está atento a la radio más que a lo que pasa en el frente, ¿no?
Bueno. Sí, por supuesto que está atento a lo que propongan los líderes en el mundo, lo que pueda significar la llegada de Trump, la victoria de Trump, pero esto no les impide realmente desde hace varios días disparar salvas muy, muy importantes. Hablamos de 30, 40, 50 a la vez. Ayer hubo, como dije, unos 200 misiles lanzados hacia Israel. Hoy vamos por ahí también. Desgraciadamente, ayer lamentamos la muerte de un soldado de Tzal, pero en territorio israelí, a consecuencia de un impacto muy cerca de la frontera, un impacto de misil. Y también, desgraciadamente, un joven israelí agricultor de solo 18 años, bueno, tampoco el soldado tenía mucho más. 18 años era agricultor en un kibutz. Muy, muy cerca también de la frontera. Desgraciadamente, ahí la gente, o mucha gente, a pesar de haber sido desplazada la gente, pues todavía muchas personas se quedan para mantener el kibutz, la comunidad, algunas cosas que funcionen para la economía, para su propia economía. Y bueno, en este caso murió también a consecuencia de un impacto. O sea, es terrible, no es la primera vez. No tendría que haber ahí actividades agrícolas, pero bueno, esto no es el caso. No todo el mundo ha sido evacuado o no todo el mundo ha querido ser evacuado, perdón. Así que Hezbollah sigue disparando muchos misiles. También Israel responde de forma muy contundente en los territorios que sabemos, que son el sur de Líbano, Baalbek, Beqaa, el barrio sur de Beirut. Son realmente bombardeados casi constantemente por parte de Israel contra infraestructuras de Hezbollah, por supuesto, después de lanzar los mensajes de evacuación en árabe que son habituales ahora. La gente ya en Líbano está muy acostumbrada, pero hay una noticia interesante de ahora que la encuentro, te lo voy a decir. El jefe de Estado Mayor, Herzi Halevi, dijo ayer, reuniéndose con parte de las tropas, dijo, bueno, mientras los políticos hablan de soluciones diplomáticas, nosotros vamos preparando planes para incursión, para una ofensiva terrestre aún más amplia, aún más profunda, citando los puntos que ya he mencionado, o sea, los bastiones de Hezbollah en Líbano, pero también mencionando Siria, o sea, como uno de los puntos. Hezbollah, un poco como el Estado Islámico, como Daesh, se despliega en varias fronteras, es decir, Hezbollah está en Líbano, por supuesto, pero también en Siria, también un poco en Irak. Esto ya lo vamos comentando desde hace varias semanas, pero esta vez de forma muy natural, diciendo, bueno, Hezbollah también lo vamos a atacar en Siria. O sea, que ya Bashar al-Assad no cuenta, es decir, que ya todo su... Si antes, vamos a ver, Líbano es como el vasallo de Siria. Siria es el vasallo de Irán. Y al fin y al cabo, todos son vasallos, perdón, de Irán. Está bien la palabra vasallo, ¿no?
Sí.
Sea, por supuesto que los ataques ahora de Tzahal van dirigidos a Líbano y a Siria y a Irak de forma casi cotidiana. Aunque a Irak, lo que vimos desde el inicio de la guerra son más ataques por parte del ejército estadounidense, que tiene ahí sus fuerzas desplegadas, más que Israel. Israel se limita a acciones de defensa todavía, contra drones, que es lo que envían las fuerzas afines a Irán desde Irak. Así que bueno, Hezbollah, los misiles que recibimos son muy cuantiosos. De vez en cuando nos llegan al centro de Israel, nos llegan a Tel Aviv, pero no es una costumbre. O sea, no es tan frecuente como, desgraciadamente, los proyectiles que caen en Haifa, en Galilea. Ahí sí que se producen todos los días y de forma muy repetida. Y bueno, para hablar un poco de la situación con Hezbollah, con Hamas en Gaza, hoy vino. Es la segunda vez que viene el nuevo ministro de Asuntos Exteriores de Francia, Jean-Noël Barrot. O sea, en esta segunda visita se reunió con Israel Katz, que todavía es ministro de Asuntos Exteriores. Hoy es su último día. Y bueno, ¿qué hay que destacar de esa reunión? Bueno, pues Francia reitera su compromiso con la liberación de los rehenes. Dos franceses todavía forman parte de la lista de rehenes. Reafirma también la solución diplomática que hay que encontrar, tanto en Gaza como en Líbano, a la vista ahora o con la perspectiva de un nuevo presidente electo en Estados Unidos y con las victorias de Israel en Gaza y sobre todo la eliminación del arquitecto de la masacre que fue Sinwar. Israel Katz y Ron Dermer, que es el ministro de Asuntos Estratégicos de Israel, le presentaron sus exigencias. ¿Cuáles son las exigencias de Israel de cara a la seguridad? Es decir, que no cualquier solución diplomática prevale o podría prevaler en Líbano. Sobre todo, Israel insiste en tener control después sobre Hezbollah, sobre la frontera, que haya realmente una fuerza de interposición. Y si esa fuerza no es internacional, será israelí. O sea, ahí, después de las victorias que está consiguiendo también Tzahal sobre el terreno, sería son exigencias que parecen plausibles, lógicas, normales. Y ya veremos en algún momento si también con auspicios sí, con los auspicios de Trump llegará tal solución diplomática. Y el último plano, el último frente que quería abordar es simplemente Cisjordania para decir que hay todos esos días, todas las noches enfrentamientos y aquí algo que ya es habitual, ataques también por dron por parte de las fuerzas de Israel contra varios terroristas en Tulkarem. Pero ayer hablamos de Galán, hablamos del ministro de Defensa que ya termina sus últimas horas y una noticia interesante ha sido filtrada, seguramente con conocimiento por parte de Galán mismo, filtrada por la cadena 12 de nuevo, la cadena de noticias de Israel, diciendo él que realmente Tzahal ya no tiene ningún motivo para quedarse en Gaza. Ya se consiguieron los objetivos. No hay ninguna razón militar, ninguna razón política siquiera, ni ninguna razón diplomática para quedarse en Gaza, porque ya se ha hecho todo. Es decir, que la voluntad de dejar Gaza un poco como Cisjordania, en el sentido de no desplegar a todas las fuerzas ahí, pero sí teniendo puntos de control o medidas de control de lo que hacen células terroristas, como lo que vemos ahora en Tulkarem y en Jenin, pues poder intervenir de forma muy puntual. Que esto es lo que está haciendo Tzahal, pero todavía con un enorme despliegue. O sea, Galán en este sentido se opone a Netanyahu. Y ahí, como dijimos ayer, ahí existe la duda de saber si Netanyahu no mezcla los intereses del país con sus intereses personales, porque cuando se le acabe el chollo, como se dice de mala manera, bueno, pues ya será tiempo de rendir cuentas. Él mismo prometió que iba a rendir cuentas cuando se termine la guerra, pero si se termina la guerra, en algún momento tendrá que rendir cuentas y preparar su muerte política, y nadie quiere morir, tampoco en el terreno político. Así que bueno, las últimas declaraciones de Yoav Galán van a tener mucho eco, acaban de publicarse ahora en los medios israelíes, van a tener mucho eco porque realmente pone un poco al desnudo el primer ministro. Y esto, Jorge, nos lleva a preguntarnos cuál sería el día después. ¿Te acuerdas que en las primeras semanas estábamos con esa pregunta? ¿Cómo será el día después? Y empezábamos con un montón de teorías. Ahora no se habla del día después. Parece como la cuestión muy, muy relegada. ¿Qué pasará con Egipto? ¿Qué pasará con la Autoridad Palestina? ¿Qué pasará con los estados árabes de los acuerdos de Abraham? ¿Qué harán? ¿Qué pasará ahora con Estados Unidos? Es verdad que todos también esperábamos la llegada del nuevo presidente o que se quedara Biden o Kamala Harris. Puede que todo se solucione en 2 meses o incluso menos, pero no sé. Es una pregunta que queda todavía en el aire.
Bueno, nosotros no nos quedaremos en el aire, pero seguiremos emitiendo al aire. Así que muchas gracias por habernos atendido, Pascal, y hasta la próxima.
Hasta mañana.